mañana, 9 minutos. Bueno, me imagino que deben estar muy contentos los bomberos con esta lluvia, con estas condiciones meteorológicas que tenemos en la región, porque han trabajado muchísimo. La verdad, es un aplauso inmenso y un reconocimiento para todos ellos. Y lo vamos a hacer en nombre del presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios aquí de Misiones, Waldemar Laumann. Hola, Waldemar, buenos días.
Buen día, Sergio, y buen día a la audiencia.
Me imagino que más contento con esta lluvia, ¿no? ¿Cómo estuvo la cantidad de milímetros caídos en la región?
Sí, la verdad que contento. En zonas llovió más, en otras menos. Nosotros justamente anoche volvíamos de Puerto Rico porque hicieron la presentación de una autobomba que llegó desde Alemania. Uh-huh. Y desde la zona de Garuapé hasta el Alcázar llovió torrencialmente, pero diluvio. Uh-huh. Y después ya hacia la zona norte ya era mucho menos, hasta Monte Carlo, donde nosotros paramos, pero igualmente ayuda, por lo menos las plantas se van a refrescar. Sí. Esta lluvia nos sirve para el agua de las vertientes, de los pozos, no, nada que ver, esto no es suficiente, pero bueno, por lo menos a las plantas y bueno, y a los bomberos darle un poquito de descanso.
Un poquito de descanso, sí, bueno. Sí. Y la zona que se incendiaron en varios puntos, también bueno, aplacar un poquito la ceniza, que la tierra un poco se refresque, ¿no?
Se refresque la tierra y también dé la posibilidad que vuelva a brotar, no sé si una vegetación nueva, ¿no es cierto? Pero sí. Bueno, sí. La verdad que va a ayudar, ayudó y va a seguir ayudando también en la... anoche estábamos, por ejemplo, en Puerto Rico y a la mañana había llovido en toda nuestra zona y Jardín América no, y estaban con incendios forestales anoche.
Qué bárbaro.
Así que la verdad es que falta una buena lluvia, como uno dice, ¿no? Que las plantas se refresquen, que podamos volver a tener agua en los arroyos, en las vertientes. Que eso es un problema gravísimo. No sí. Solamente la sequía en sí, las heladas que han castigado fuerte. Y el problema de los recursos hídricos en las zonas rurales, por sobre todas las cosas, con la faltante de agua para las provisiones de las autobombas y todo lo que uno necesita en los momentos de los siniestros, ¿no?
Es así, coincido plenamente con vos. Nosotros hacíamos un comentario estos días acá, que ojalá venga y se aplique esta ley de humedales, que se pueda reforestar, todo, condiciones para poder recuperar lo perdido.
Sí, acá hay una situación que se viene dando hace años, que en muchos lugares no se ha respetado el famoso cordón verde de protección de los recursos hídricos.
Ajá.
Donde las grandes máquinas venían, empujaban todo el bosque nativo adentro de los cauces de los pequeños arroyos, y esto hoy vos podés caminar alguna reforestación y ves los lechos de piedra secos por la faltante de agua, ¿no? Se ha estropeado el tema de las pequeñas vertientes, y esto todo va en aumento. De la vertiente va al arroyito, el arroyito más chico al otro, hasta que desemboca en el río Paraná.
Uh-huh.
Y esos son faltantes de recursos hídricos que, bueno, en líneas generales se está viendo a lo largo y ancho de la provincia, ¿no?
¿Y ese cordón verde quién lo tiene que cuidar?
Y el propietario de las tierras tiene que dejar el cordón verde para proteger los recursos hídricos. Eso y creo que hay una ley forestal nacional que es la que establece todo eso.
Sí, sí, hay como...
las calles cortafuegos, las reforestaciones no se hace.
Sí, sí.
Hay un montón de cosas que se tendría que volver a poner mano dura para que esto se a futuro no traiga problemas y vaya en aumento, ¿no?
Tal cual. Y cuando, por ejemplo, en la zona de San Pedro, que se perdió como 7 hectáreas allí en las Araucarias, ¿ahí conviene pasar una rastra, levantar el suelo para que se reanide un poquito?
Yo creo que sí, porque si la intensidad del fuego fue tan violenta, con mucho combustible disponible, hace el efecto ladrillo arriba de la tierra. Nosotros le llamamos efecto ladrillo porque quema la tierra y lo deja duro como un ladrillo, ¿no?
Mira.
Que después también va impermeabilizando. Hay un montón de cuestiones que se tienen que tener en cuenta, pero también hay otra, que en los lugares donde heló tanto y la sequía también viene desde hace más de un año, conviene también rastrear, pasar rastra y dejar tierra en los costados de los caminos para que eso no sea un cigarrillo, algún descuidado lo tire y tenga la posibilidad de propagación, sino que tenga un corte. Pero tampoco nadie lo hace, ¿no? El manifiesto de mucho de la situación económica, bueno.
Sí.
Lamentablemente la economía se puede agravar ante un incendio, ¿no? Porque a veces se vuelven prácticamente incontrolable. Tuvimos en muchos lugares que pedir la ayuda de maquinaria vial, ¿sí?, para poder hacer las calles cortafuegos, la inaccesibilidad de los caminos de Colonia, por ejemplo, a Las Chacras, donde pasan las motoniveladoras, van dejando cada vez una barranca más alta, y cuando llegas al lugar para entrar a combatir un incendio no puedes llegar con las unidades, por eso. Y bueno, hay muchas cuestiones que se tienen que ir viendo y se tienen que juntar los actores una vez y poder desarrollar un programa que ayude a combatir estas cuestiones, porque yo creo que es más fácil trabajar en la prevención que después en la acción de tener que apagar un incendio.
Totalmente de acuerdo, porque ya hoy encima que no hay agua, la dificultad, claro, que una vez que está el fuego no hay forma de apagarlo.
Sí, no, es un problema gravísimo. La faltante de recursos hídricos es un problema muy, muy grave.
Sí. Vos sabés que ayer hablamos con la gente del agro y tal vez a futuro en este presupuesto que incluyen se habla de maquinarias, de elementos para poder ayudar un poquito a esta situación de emergencia que tiene la provincia. Ojalá se pueda cumplir.
Sí, yo, todo. Mira, nosotros acá en nuestra zona, que para mí me toca todavía, es la zona del departamento Monte Carlo. Trabajamos en concordancia con productores forestales que tienen maquinaria disponible, con pequeños tanques de agua, con equipo forestal propio, diríamos, y maquinaria motoarrastradora con palas frontales para hacer las calles cortafuegos y poder siempre acompañar con una autobomba cerca a la máquina para, ante la emergencia, poder socorrer a la máquina. Pero a nosotros nos ha dado resultados más que positivos. Y también la idea es, federativamente, para nuestra futura brigada forestal, o la que ya está entrando a trabajar, es desarrollar una unidad tipo moto arrastradora, pero con tanques de agua arriba, para poder acceder a lugares que hoy por hoy son inaccesibles, ¿no? Con palas frontales, con un dispositivo, con un tanque de agua arriba, oxígeno para el maquinista, para la misma máquina, que el motor de la máquina no se asfixie en el humo. O sea, hay un montón de cosas que estamos planeando a un futuro, tratemos de que sea inmediato, ¿no? Desarrollar una máquina de esas características y, bueno, tendremos algún empresario en nuestra provincia que también esté trabajando en ese en maquinaria agrícola y, bueno, por ahí poder desarrollar algo que sea útil para el trabajo de los bomberos.
Usted me decía que estaba ayer en Puerto Rico presentando esta autobomba alemana. Esto vendría bien varias de estas, ¿no?
Sí, Puerto Rico tiene varias unidades, está, la verdad, que trabajando muy bien. Anoche una alegría inmensa al ver esa unidad, una unidad prácticamente nueva, 35.000 kilómetros de marcha, de kilometraje, y es una unidad de origen europeo. Son autobombas o unidades que nacen autobombas, no es que se las injerta y se les arma y se las... nacen en fábrica como autobombas, o sea, están diseñadas para ese trabajo. Después ya no te sirve para otra cosa, pero son autobombas que nacieron autobombas y están a toda prueba, ¿no? Y la verdad que la unidad que recibieron ayer es impecable, están haciendo un trabajo excepcional los chicos de Puerto Rico, la comisión directiva, el personal del cuerpo activo, y bueno, ahora seguramente van a tener que desarrollar alguna actividad y generar recursos para infraestructura para poder guardar esos equipos que están en un lugar no acorde a lo que necesitan.
Y contanos la característica de esa máquina, ¿qué característica especial tiene?
Es una autobomba Iveco Magirus, viene con una propulsión de un motor 8 cilindros en V, como se le dice, ¿no? Tiene una bomba Magirus de alta y baja presión, tiene devanadera para ataque inmediato al incendio, y bueno, ahora hay que equiparla con las mangas y lanzas y todas las cuestiones que son necesarias para...
¿Y capacidad de agua?
2.400 litros de agua.
¿Y los normales acá cuánto suele tener?
Y bueno, lo que pasa es que una autobomba es hasta esa capacidad y después ya vienen a ser camiones cisterna, ¿no? Son los que proveen de agua las autobombas en los incendios.
Está bien.
¿Y donde no hay red de agua, necesitas transporte de agua, ¿no? No hay otra.
No queda otra, tal cual. Sí. ¿Y tiene escalera, esas cosas también o no?
No. Es una autobomba.
Está bien.
La escalera mecánica es una unidad propia, solo escalera, no hay otra cuestión adentro.
Está bien. Estaba pensando lo que tenía en su momento la policía acá, ¿no? Que era para para situaciones particulares también, me acordaba.
Sí, hay algunas escaleras traen, nosotros tuvimos acá en Monte Carlo una escalera, es escalera mecánica, no es autobomba.
Ajá.
El sistema americano de Estados Unidos sí fabrica los camiones Pierce con escalera mecánica y con bombas de expulsión para una altura de hasta 50 metros, ¿no es cierto? Son bombas especiales, pero también están impulsadas por motores Detroit de 12 cilindros que... El consumo de combustible acá es antieconómico para cualquier sistema nuestro, es imposible.
Sí.
Y bueno, es otra tecnología, otra idea.
En
Estados Unidos se rompe un motor, van y ponen otro, acá no lo podés hacer porque necesitas 20.000 papeles. es todo un tema, ¿no?
Es
distinto.
Sí. Aparte no tenemos todos los dólares que tienen ellos.
No, acá tenemos dolores.
Dolores. Hablando de dolores, la pasada me dio mucha pena lo que pasó con este voluntario que tuvo que prepararse para ir a combatir el fuego, después lo despiden. Por suerte un comercio lo va a incorporar, pero qué mala actitud, ¿no? No sé cómo es el sistema del voluntariado de los que están con ustedes. Sí.
Hay una ley nacional que los protege, ¿no?
Ajá.
Yo siempre digo, fue un dolor muy grande al enterarnos de eso. Pero también, como uno dice, no hay mal que por bien no venga, porque este chico al otro día tenía otro laburo y mucho mejor, con patrones mucho más entendibles en el tema, le dieron la libertad de poder trabajar en los incendios cuando era necesario. Otra, o sea, de última le vino bien, pero la actitud de...
Las personas no
debe ser eso. Yo creo que tenemos que ser más solidarios todos.
Sí. Capaz un desconocimiento también de esta persona que tomó esa decisión, ¿no?
Sí, seguramente que sí. Nosotros dejamos en manos de la Asociación del Soberbio, que ahora nos va a pasar un informe de lo acontecido. Y bueno, tampoco queremos... O sea, a mí me da bronca en lo personal. Yo hace 40 años que estoy en bomberos y nunca... He visto algo así, pero sí también sé de empresas que tienen personal de bomberos trabajando y no pueden salir porque les dicen, elegí a los bomberos o al trabajo. Y el tipo que tiene que llevar el pan de cada día a su casa queda en el trabajo, no hay vuelta de hoja. Pero cuando esa empresa necesita, a nosotros nos pasó en Monte Carlo, necesita, pegan el grito al cielo y todo el mundo tiene que moverse. Pero cuando pedís a esa empresa que lo libere por 3 o 4 horas, no hay forma, no. Bueno, son cuestiones de sentido común. Acá falta sentido común.
Así
sí,
es. ¿Y cómo?
Muy legalista y muy, qué sé yo, medio complicado todo.
Eso sí, Valdemar. Y decime, ¿esa ley permite que, por ejemplo, el voluntario trabaje, por ejemplo, el caso este, en el comercio, y si sucede algo le llaman, él ya tiene el equipo ahí en el trabajo, sale volando, le buscan?
No, tienen que ir al cuartel, porque se tiene que hacer el registro de salidas del personal. Hacer la presencia, poner su equipamiento de protección personal y después ir con las unidades o unidades de apoyo al lugar de siniestro.
¿A las corridas?
Hay muchos lugares. Acá, por ejemplo, los remiseros ven a un bombero que viene rápido porque escucharon la alarma y los remiseros paran, lo levantan y lo traen.
Qué bueno.
O sea, hay gestos que la verdad son de grandeza, ¿no?
Sí.
Otros por ahí no, son el punto opuesto a todo esto. Pero bueno, creo que hay que manejarse dentro de estas situaciones y tratar de seguir adelante y fortaleciendo el sistema.
Así es. Bueno, o sea que Valdemar, la pasada decíamos que cómo hacer que la gente entienda que no hay que quemar. Acá imaginamos tantas cosas, pegar un cartelito en la chacra, hablar con la gente, hacer sport radial. Hay que, digamos, a veces pensamos solo acá en la ciudad y a veces también en la zona rural, hay que llevar también la información para que entendamos que, por ejemplo, decía el ministro ayer que hay que terminar con la cultura del rosado, hay que terminar con otras prácticas que a veces ponen en riesgo, digamos, la quema de extensas tierras, forestación, todo lo que es, ¿no?
Sí, la verdad, esto es un problema cultural. ¿Sí? Ancestral casi diríamos, porque la gente usaba el fuego para hacer limpieza en los predios, pero nunca nadie se puso a pensar en el problema que acarrea a futuro eso. Y hoy en día el problema que es, te da al instante, porque el fuego es indescriptible, es impredecible, vos no sabés para dónde va. A veces sí, tengo viento norte y el fuego se va para el norte, va contra el viento, va... ¿Viste cuando decimos contra viento y marea? Bueno, el fuego es impredecible, nunca claro. sabemos para qué lado dispara.
Totalmente.
Pero son situaciones que la gente lo tiene que pensar, porque sí. nos generamos problemas propios y a terceros, y después empieza, ¿no es cierto?, que la denuncia y ya empezó el lío entre vecinos, que después termina, no sirve, no termina mal todo.
Claro.
Y la otra es la parte del medio ambiente. Yo siempre digo, nosotros hoy zapateamos porque tenemos que usar un barbijo por el COVID. Ahora, de persistir esto, de que nuestro planeta esté en riesgo... una máscara de 24 horas al día para filtrar el aire, digamos, hasta que te vas a la eternidad, andar con una máscara en la cara para poder respirar aire puro. O sea, hay una situación que no la queremos pasar, pero la tenemos que buscar entre todos, no solo los bomberos, ni los medios, sino
un aplauso para... Thank you.